Y para ponerte de buenas, bueno, pues si estás pasando por un mal momento, no te desesperes y no caigas en una profunda depresión. Y es que hoy estás abajo, pero mañana vas a poder estar arriba. Nuestras emociones cambian, las circunstancias también. Todo en definitiva cambia. Si has conseguido tus metas, pues tampoco cantes victoria y no te duermas en tus laureles, ya que si te descuidas vas a poder caer. Si estás en el hoyo, prepárate para subir la escalera cuando aparezca. La buenaventura, el éxito, es para quien los busca. No te amargues y mejor ponte de buena.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando música de marimba, música que identifica al estado de Chiapas, las chapanecas, en este mes de septiembre dedicado a nuestro querido México, las chapanecas. Iniciamos con mucho cariño este martes 24 de septiembre. Estamos a sus órdenes en facebook.com/diadiahn.
También en el correo electrónico diadia@hombrenuevomexico.com. Y bueno, pues en la página de internet www.lucialegorreta.com. Los teléfonos 1084-1030, el multilínea y el 01-830-58100. Larga distancia. Yo soy Alonso Rivero. Y Lucía, a mí me impresiona, siempre me ha impresionado los marimberos, porque se combina una coordinación muy especial con además conocimientos de música, porque la marimba no es más que una especie de piano, de percusión, que bueno, el piano también es de percusión, pero en vez de cuerdas aquí son puros, pues, como, no son cilindros, vaya, son estos como rectángulos de madera que al tener diferentes dimensiones tienen diferentes tonos, pero tienes que saber de percusión, de habilidad y además de música.
Oye, es un sonido muy, muy, muy especial, ¿no? En donde lo escuches, dices, eso es una marimba. A mí me encanta, ¿eh? La sí, marimba sí. Es un sonido muy y muy mexicano.
Y curiosamente, todas las personas que tocan marimba o la mayoría de los grupos que tienen marimba tienen un coche al cual no le cabe la marimba. Entonces siempre es muy simpático sí, es ver cómo trasladan una
siempre
marimba.
Siempre lo tienen arriba, en el amarrado.
Porque no hay quien le haya dado a la camioneta. O sea, todos traen un coche y ahí la amarran arriba.
Aguantan mucho las marimbas. Bueno, y hablando de el mes de septiembre, Alonso, ¿ya hiciste tu testamento?
La verdad que no. Bueno, lo pues, debería de hacer.
Yo quiero recordarles, queremos recordarles a todos ustedes, quedan pocos días, esta semana, todavía el lunes de la semana que entra. Septiembre es el mes del testamento. Acuérdense, cada año tiene la finalidad de fomentar esa cultura, ¿de qué? De otorgar el testamento y con ello proteger la unidad de todas las familias mexicanas. Vamos a ver en qué consiste algunas de nuestras principales dudas. ¿Qué es el testamento? Bueno, sí, muy concretamente es un acto mediante el cual una persona dispone, fíjate, libremente en qué forma y a quién o a quiénes quiere destinar sus bienes para después de su muerte. Es algo que todos debíamos de hacer, tengamos la edad que tengamos. ¿Por qué elaborar un testamento? Pues porque ese testamento es el que garantiza que tus bienes se puedan transmitir en forma ordenada y pacífica a quien tú decidas. Es algo que nos va a garantizar que seguro mi voluntad se va a llevar a cabo. ¿Cuáles son las ventajas del testamento? ¿Cuál es? Que tú decides a quién o a quiénes heredas tu patrimonio, evitas problemas futuros entre familiares, así como juicios costosos, y es el medio que garantiza que tu voluntad se cumpla. ¿Cuántas parejas vemos, cuántas familias vemos que se pelean, se deshacen por la cuestión del testamento? ¿Quiénes pueden hacer un testamento? A ver, se podrán ustedes preguntar. Cualquier persona en pleno uso de sus facultades mentales, independientemente de su estado civil y de si tiene o no hijos, porque después puedes pensar, claro, en tu caso,
por ejemplo,
Alonso.
soltero y sin hijos. Pues para que haga un testamento.
Pero tienes bienes. Entonces es interesante decir, bueno,
así que digas, así cuántos, pues tampoco.
Algo por
pero
lo
algo
menos.
Algo tendrás, ¿no?
Exactamente. Lo que tengas, ¿a quién se lo quiero yo dejar? ¿Ante quién debo dirigirme para hacer un testamento? Debes de acudir ante cualquier notario público del país, en donde te proporcionará la información necesaria y te pueden aclarar tus dudas para otorgar tu testamento.
Yo siempre he tenido la duda, si anotas así en una servilleta, todos mis bienes los quiero dejar a Lucía y la firmo, ¿te
no,
los dan?
No, lamentablemente, aunque me lo dejes, no sirve. No, tiene que ser ante notariado. Un notario. Ahora, generalmente pensamos que es muy complicado. ¿Qué necesito para hacer un testamento? Ahí les va. No es necesario llevar las escrituras de tus propiedades. Solo se requiere presentarse frente a un notario de tu preferencia, tu identificación oficial, que manifiestes a qué persona o a qué personas quieres que pasen todos tus bienes cuando fallezcas y, sobre todo, pagar tus honorarios.
Claro, ¿y el albacea también lo determinas? No.
Cuando haces el testamento, sí tienes que decir quién es el albacea.
Ahora, algo importante de los testamentos es que los puedes hacer las veces que quieras, es decir, no, porque mucha gente dice, híjole, pero a mí todavía falta comprar unas que otras cosas, todavía no sé bien, es más, estoy en una situación complicada legalmente, a lo mejor estoy por divorciarme, entonces no sé si a mi esposa o a mis hijos. Bueno, pues puedes hacer un testamento hoy y mañana hacer otro y pasado mañana otro. Puedes hacer, vaya, los que quieras y el último, el que cuentes, el último, ¿no?
Por supuesto. Y también es interesante saber, Alonso, que en ningún caso los honorarios del notario serán proporcionales al valor de los bienes que se heredan. Hay veces que puedes pensar esto, ¿no? Oye, es que tengo dos casas, me van a cobrar según un porcentaje de las casas. No tiene nada que ver. Ahora, durante el mes de septiembre, en el DF y el Estado de México, porque en cada estado es diferente, el costo por un testamento es de $1,500. Es un precio especial que se da durante este mes. Yo les quiero dar algunos informes. Si quieren, se pueden dirigir a la Secretaría de Gobernación, es www.testamento.gov.mx, o a la Asociación Nacional del Notariado del Mexicano, que es www.notariadomexicano.org.mx.
Pues no seas gacha y méteme en algo ahí, lo que sea.
Yo te dejo algo. Bueno,
mis audífonos, no sé, algo, por favor.
Mis audífonos, ándale, estos que tengo aquí, están bien bonitos. Sí. Pero hay que aprovechar, acuérdense, la Secretaría de Gobernación impulsa siempre esta campaña en coordinación con los gobiernos de los 32 estados. Si nos están escuchando, no solo es en el DF, sino en toda la República Mexicana, sin excepción y, por supuesto, apoyada por la Asociación Nacional del Notariado Mexicano. Esto, durante todo el mes, se reduce hasta en un 50% el monto de los honorarios profesionales y incrementan sus honorarios de atención al público. O sea, también los horarios están incrementándose. Entonces, por favor, todavía te quedan esta semana, lo puedes hacer tranquilamente y, sobre todo, ¿verdad?, evitar posibles problemas entre tus familiares.
Yo desde el año pasado dije que lo iba a hacer, a ver si esta semana te doy la noticia.
A ver, platícanos, ¿cómo te fue?
Pues es que hay que aprovechar este descuento que hacen los notarios, que no es tan común en ellos, ¿no?
Bueno, y yo quiero invitarlos a que sigamos sumándonos a esta campaña, Súmate Ya, lo hemos oído aquí, ¿verdad?, en la radio, en la televisión. Recuerden, puedes acudir a la cuenta de Banamex, sucursal número 100, si quieres dar algo de dinero, puedes acudir al Zócalo o todo lo que son las tiendas ANTAD, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, está Walmart, está Chedraui, está Soriana. Es una campaña a la que está unida Grupo Radiocentro para apoyo. Yo cada vez que veo de veras todas estas fotografías, todos los videos que están sacando, la situación en la que se encuentran pues nuestros hermanos mexicanos, realmente es algo que todos tenemos que hacer algo, ¿no?, por ayudarlos, porque no es algo que pasó la semana pasada, es algo que sigue, continúa y se están incrementando pues las necesidades y los problemas.
Esa es la desesperación, que en realidad pues ya fue la nota de la semana, de todas las personas que estaban allá, hicimos enlaces, y la vida es tan acelerada y vamos a tal velocidad que pues hoy en día ya estamos hablando casi que del partido México-Panamá, ya se nos olvidó ese asunto, pero todas las personas que están afectadas siguen con este problemón que pues se pone muy complicado porque el agua ahí está y sobre todo todos los daños, todo lo que arrastró y todo lo que echó a perder, pues es algo que ahí todavía continúa, hay que ayudar.
Colaboremos todos los mexicanos. Y ya escucharon ustedes el tema de hoy, poder es querer, alguien que no necesita presentación, que todos ustedes la conocen, está con nosotros, Rosa Argentina, Rivas Lacayo, Rosita. Pero antes de presentar, platicar con ella, Alonso, dinos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, hoy te invito a saber escuchar y a respetar las ideas de los demás. Y es que para mantener mejores relaciones, pues no interrumpas, por ejemplo, abruptamente a alguien que te habla. Conserva tu ecuanimidad. Si te dejas alterar por los demás, entonces vas a perder tu sentido de la razón y la fuerza de tus argumentos. Mantén entonces el equilibrio emocional para reclamar tu derecho al respeto. No descalifiques a tus opositores con insultos ni ofensas, pues aunque tengas la razón, vas a ser el perdedor. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
La vida es para aprender a amar y a perdonar, a olvidar cuando debemos olvidar, a recordar cuando debemos recordar. La vida es para ampliar los afectos y reflexionar sobre nuestras vivencias, para que pensemos en los frutos de nuestros actos y veamos claramente, sin ningún tipo de adorno ni justificaciones oportunistas, lo que hemos hecho en el tiempo. Y todavía, si podemos, volver sobre nuestros pasos para cambiar alguna situación. No ocupes tu tiempo en ver solo el aspecto negativo de las cosas. Sueña, imagina, planea una salida, invita a alguien a comer a tu casa. Da un abrazo y ríete con las personas que sonríen. Alégrate con quienes te alegran el día. Haz las cosas simples, porque en lo simple brilla una pequeña luz que se hace fantástica e inmensa a los ojos de quien atesora ilusiones. Poder es querer. Ya les platicamos a nuestra invitada, que no necesita presentación, pero yo de todas maneras les voy a platicar de ella. Rosita Argentina Rivas Lacayo, desde hace más de 16 años conduce diariamente dos programas radiofónicos en la Ciudad de México. Se dice fácil, dos programas, Descubre tu mente y Reflexiona y Descubre. Autora de los libros Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad, Saber Pensar, Dinámica Mental y Calidad de Vida, y Saber Perdonar. ¿Cómo estás, Rosita? Es un honor que estés por aquí con nosotros. Nos vemos en los pasillos, pero nunca así platicamos aquí adentro de una cabina. ¿Cómo estás?
Mejor y mejor, gracias a Dios. Y bueno, con el gusto y sobre todo con una profunda gratitud porque me abran este micrófono y me permitan contactarme con su público.
Oye, más adelante nos vas a platicar de este taller, pero estas dos palabras, poder es querer, es algo que se dice fácil, pero no es, y algo que tú cuestionas y con eso entras,
hasta
me gustaría...
el hartazgo, me lo dijeron de chiquito. Si quieres, puedes.
Sí.
Si quieres, puedes. Sí, mamá, si quieres, puedes.
Pero ¿cuántas veces, a ver, Alonso, queremos cosas que no podemos hacer? ¿Se puede eso?
Mira, yo creo que...
Porque te dicen, sueña, haz, y luego vienen frustraciones, y luego
no, aquí
vienen...
era como una cuestión de decir, o sea, si eres capaz, nada más que no quieres, o nada más que no te animas, o nada más que te da flojera, ¿no?
Yo creo que de ambas formas, tanto poder es querer como querer es poder, puede aplicarse de forma diferente, y las dos son ciertas, ¿no? Concuerdo contigo, Alonso, en que se refiere a que es tu voluntad la que media en que tú logres cristalizar tus sueños, porque la voluntad implica autodisciplina, y hoy la psicología nos demuestra que la autodisciplina es el factor determinante para el éxito en una persona, inclusive ya medido por diversas universidades. Tú puedes tener un IQ, o sea, un cociente intelectual muy alto, y tener disciplina baja. Pero si tú tienes un IQ más bajo, pero mucha disciplina, puedes superar al que tiene un IQ más alto. O sea, la autodisciplina es lo que va a constituir el factor determinante para que una persona logre las cosas.
Y suena lógico, pero es muy complicado de lograr. ¿Por qué es tan complicado tener autodisciplina?
Yo creo que es que no la ejercemos desde lo pequeño. Yo creo que estamos esperando ejercer autodisciplina para las grandes cosas, ¿no? Quiero una voluntad férrea para lo grande, ¿no? Y no la ejercemos en las cosas pequeñitas. Ustedes recordarán al padre Rafael Checa, seguramente sacerdote carmelita, que solía venir conmigo los primeros miércoles de mes. Durante 15 años estuvo conmigo en el programa, ya falleció hace poco más de 2 años. Y bueno, él fue mi guía durante 25 años. Y recuerdo en una ocasión que estábamos en Maranatá, la casa del Carmelo en Valle del Lago.
Ay, muy bonita, yo la conozco.
Y estaba yo... pues aprendiendo de él, él me capacitó para dar jornadas de contemplación. Y después de que terminamos de comer con el grupo, se acercó una persona con una caja de chocolatitos. Y a Rafael le gustaban mucho los chocolates, ¿eh? Y le ofrecieron, le dijeron, padre, ¿quiere un chocolate? Y Rafael extendió la mano y luego la retiró y dijo, no, hija, muchas gracias, mejor no. Yo no dije nada, nos levantamos, la gente se fue a descansar un rato y él me dijo, vente conmigo, vamos a platicar. Y empezamos a caminar por la terraza, los jardines de Maranatá, que son preciosos. Y veníamos comentando sobre la plática que había dado en la mañana, le presenté algunos cuestionamientos. Y de repente me volteé y le dije, oye, Rafael, dije, ¿por qué no te comiste chocolate? Si te encantan los chocolates. Y se detuvo en seco, se paró en seco, porque veníamos caminando, ¿no? Se detuvo. Y me agarró del brazo, se volteó hacia mí y me dijo, mira, Rosita, mientras no tengas la voluntad para decirle no a un chocolate, no la vas a tener para hacer oración una hora diaria. No me dijo más nada. Se volteó de nuevo y seguimos caminando, hablando de otra cosa. Yo con los años, y bueno, no tardé tanto, gracias a Dios, comprendí perfectamente bien el mensaje que me estaba dando. Y desde ese entonces, insisto, ¿quieres tener disciplina? Empieza por cosas pequeñitas. ¿Que quieres ir al gimnasio? No, espérate. Tú proponte una vez a la semana levantarte 20 minutos antes y caminar 20 minutos. ¡Nada más! Y cuando lo hagas durante un día a la semana, hazlo 2. Y cuando lo hagas 2, hazlo 3. Y cuando lo hagas 3, entonces piensa en ir al gimnasio. Pero no antes, porque la gente va y dice, no, yo ya voy. Y resulta que a la semana ya se le acabó el entusiasmo o ya le ganó el sueño. Entonces, la autodisciplina empieza desde lo pequeño. La voluntad se ejerce desde lo pequeño. Y es indispensable para que nosotros logremos nuestras metas. Y eso es el ejercicio de la voluntad. Sin embargo, en función de lo que tú mencionabas, es muy importante considerar, cada uno de nosotros tiene dones distintos, talentos diferentes, potencialidades que deben de explorarse y que obedecen a una misión que todos tenemos que cumplir.
Pero a ver, Rosita, a la hora que nos ponemos metas, yo creo que ahí tenemos que ser muy muy sinceros, muy honestos. Tú aquí una de las preguntas que vas a hacer en el taller y que la vas a desarrollar es, ¿qué es el éxito? Pues para una gente el éxito puede ser una cosa, para otra es otra, pero realmente definir cuál es el éxito para mí, pues implica ser muy sincera, adentrarme a mí misma,
bueno, de entrada,
y dejar a un lado el qué esperan los demás, el qué opinan los demás, porque tú me puedes decir, pues éxito es tener dinero, es ser una gente conocida, y para otra gente un éxito puede decir, yo quiero tranquilidad en mi vida, quiero tener una familia.
Ahora, tranquila. Pero el éxito no debería de ser relativo, es decir, no debería ser para mí una cosa y para ti otra. No debería ser un concepto...
Pues, no, yo creo que sí es diferente.
No, yo creo que cada persona, Alonso, como dice Lucy,
tiene su éxito, ¿no?
Define el éxito de una manera distinta. Para algunos es tener una cuenta de banco muy jugosa, y preferentemente en Suiza, ¿no?
Que no pagues impuestos.
Sí, claro.
Para otros es que la casa sea enorme, para otros es el coche último modelo, para otros es una familia feliz, para otros es levantar una empresa, por pequeñita que sea, y saber que les da una seguridad a sus hijos. O sea, cada persona define el éxito de forma distinta. Pero aquí es donde sí tenemos que coincidir. Hay ciertas características que el éxito tiene que tener, sea claro, cual sea lo que tú definas, ¿no? Entonces, para uno puede ser el dinero, para otro puede ser la fama, las redes sociales. Pero independientemente de cuál sea tu percepción o tu definición de qué es para mí ser exitosa, nosotros consideramos que debemos de coincidir en que tiene que reunir ciertas características para ser verdadero. Por ejemplo, el éxito verdadero te da duradera satisfacción.
Eso es muy importante.
¿Cuántas veces ves gente que logra una cosa? ¡Oh, sí! Y cuando se lo recuerdas 3 años después, te acuerdas. No, ni me acuerdes de eso. Ya no me quiero acordar de eso.
O es muy momentáneo, ¿no?
Claro, me compré un coche.
Exacto. O es como al niño que le das el juguete que según él había pedido por meses y meses, juega con él 2 horas y luego lo deja a un lado.
Exactamente.
O sea, como que es momentáneo.
Entonces, te tiene que dar satisfacción duradera. Esa es la primera condición del éxito, sea cual sea tu definición del éxito. Lo segundo, te tiene que llevar a un sentido de plenitud y realización como persona. ¿Y cuál sería la diferencia entre plenitud y realización? Yo creo que el ser humano se siente pleno cuando está usando su potencial, cuando está usando los dones, los talentos que posee. Yo creo que ahí viene esta sensación verdadera de plenitud. Y realización, porque estás cumpliendo con algo que te está mejorando, que te está haciendo mejor persona, que te está impulsando a una realidad de ser persona humana en todo el sentido de la palabra y no deteriorarte en el camino.
Fíjate que los americanos utilizan una palabra que me gusta, que seguramente tú ya conoces, Rosita, que es flow, o sea, como que tu vida fluye, o sea, que tu vida fluye y te gusta lo que haces, que tú vas a trabajar, exacto, que tú te levantas en las mañanas y fluye, que eso me gusta, porque no es algo que estás padeciendo, sino es algo que... Ahora, que gozas, pero que también te cuesta trabajo.
Ahora,
es que, perdón, Alonso, es que ahí entra mucho cuáles son tus dones y talentos. Cuando tú estás buscando el éxito sin usar el potencial tuyo, no vas a fluir. Lo que te hace fluir es cuando tú ejerces tus fortalezas, lo que hoy en psicología se llama fortalezas. Y que tienen que ver con tus características personales, que para todos son diferentes. Entonces, si yo no tengo un determinado talento para esto, pero insisto en lograr esto, no voy a fluir, voy a ir a trancas y a barrancas, voy a padecer cada paso del camino. En cambio, cuando estoy usando mi potencial, entonces fluyo, totalmente.
¿Se consideran exitosas? Les pregunto a ambas.
Gracias a Dios, sí.
Yo también. Pero ¿sabes qué? Y me gustaría retomar esto con Rosita, lo que acabas de preguntar, Alonso. Que el ser exitoso, por ejemplo, y Rosita lleva 16 años, nosotros aquí tú y yo llevamos 4 años, no implica, a mí me encanta venir, a ti te encanta venir al radio, pero no implica que tampoco te cuesta trabajo y que tienes que hacer un esfuerzo.
Ah, claro.
Y que no es fácil a veces hacer lo que estás haciendo.
Y por otro lado, la parte de que me gustaría preguntarles, ¿tiene esta condición como la felicidad? Es decir, que es un camino y no es simplemente un estado al que llegaste y ya. Ya soy exitoso, palomita, check y ya nos vamos.
Bueno, ahora que regresemos.
Bueno. 1084-1030, teléfono multilínea y 01-830-58-100, larga distancia, sin costo. Ya volvemos. Bueno, ya regresamos aquí a Día a Día en este tema, poderes querer. Y Rosita, te preguntaba a ti, también a ti, Lucía, si esta parte del éxito es más o menos, tiene esta similitud con la felicidad en la que dices, bueno, es que la felicidad no es el fin, sino que es un camino. O sea, no es como que llegas y ya alcanzaste el éxito, sino que el éxito te va acompañando a lo largo de tus acciones. ¿Va por ahí o no tanto?
Yo creo que sí. Yo creo que... Hay una tercera condición que no mencionamos hace unos momentos para definir éxito, o sea, condiciones del éxito, aunque tú quieras que sea dinero, que sea casa o que sea lo que sea, y habíamos dicho que te dé satisfacción plena y duradera, que te haga sentir plenitud y autorrealización, y lo tercero es que puedas compartirlo y beneficiar a los demás con lo que tú logras.
Okay.
No existe tal cosa como el éxito solitario. O sea, tú te puedes concebir una vida exitosa sin afectos, sin amor, sin tener alguien con quien dar y compartir, sin tener alguien de quien recibir. O sea, eso sería una vida catastrófica, o por lo menos de un sociópata, pero no de una persona normal. Entonces, esa condición también debe reunirse. Y yo totalmente concuerdo, Alonso, la felicidad, decía Amado Nervo, no es una posada al final del camino, es una manera de caminar por la vida. Y esto tiene que ver con el fluir de Mijael Csikszentmihalyi, que es uno de los padres de la psicología positiva. Cuando tú fluyes, ¿qué significa? Significa que haciendo lo que estás haciendo, disfrutas de cada momento y el tiempo se va que ni siquiera te enteras de ello. te puedes pasar 6, 8, 10 horas haciendo algo, hasta que tal vez alguien llegue y te toca en el hombro y te dice, oye, ¿qué te pasa? ¿No vas a comer?
Ya vete a dormir o ya descansar, ¿no?
Y tú dices, no, espérate, es que ahorita ya voy a acabar. Pero realmente lo estás disfrutando. Eso es el fluir. Esa es una de las condiciones del fluir. Y logramos eso cuando vamos de acuerdo a nuestro poder, a lo que sí podemos. Cuando tú vas en contra de las cosas, en contra de tu propia naturaleza, por así decirlo, entonces vas a trancas y barrancas. No fluyes, porque no está en ti eso. Y yo creo que la felicidad no es un estado permanente, es una manera efectivamente de viajar. Y decía Ladislaus Boros, un teólogo húngaro extraordinario, cada logro es tan solo el inicio de una nueva búsqueda. Y yo creo que esta es una realidad que todos nos debemos plantear. No existe un lugar llamado éxito, existe una manera de vivir exitosa.
Rosita, ¿pero qué pasa si tienes 30, 40, 60 años y de repente haces un alto y te das cuenta que lo que tú estás mencionando no lo llevo en mi vida? Que lo que yo he considerado éxito, que no me considero ahorita una persona totalmente feliz, que he estado haciendo cosas o me he dedicado a cosas que no me llenan, que no es lo que yo buscaba. A mí se me hace muy, digo, es valiente, pero no es fácil también decir, ahora le cambio el rumbo, ¿qué hago? Y luego muchas veces vamos a la parte, y yo sé que el dinero, decías, no es lo más importante, pero es un medio de subsistencia. Claro. Entonces, ¿cuántas personas tienen que estar en un trabajo que no les gusta por el hecho de decir, pues tengo que trabajar, tengo que mantener a mi familia, y sigo haciendo esto? Y conozco a un señor que me dijo, yo cada vez que me levanto, voy a un trabajo que no me gusta, y no me queda otra.
Vamos a decir que lo idóneo es que hagas algo en donde fluyas, uh-huh, donde estés ejerciendo tu potencial. Pero somos realistas, y como tú dices, puede haber una persona, dice, bueno, tengo que mantener una familia, y aunque este trabajo, uh-huh, que realizo, en el fondo, no me gusta, no es lo que a mí me gustaría estar ejerciendo, pero es lo que tengo para poder tener los medios indispensables para vivir, yo creo que ahí entra un factor muy importante que se llama actitud. Y un valor muy olvidado, que es el sentido de vida. Todo trabajo, todo, el que sea, tiene un sentido, tiene un propósito, tiene una razón de ser. Y se trata de aprender a descubrir cuál es el sentido detrás de lo que haces. Y te pongo un ejemplo. Una persona que yo conocí, de nacionalidad española, se trasladó a Suiza, en aquella época en donde los españoles emigraban muchísimo a Suiza, buscando un mejor nivel de vida. Quería estudiar, era una chica joven, y no tenía realmente mayor medio económico. Tenía que encontrar algún tipo de trabajo en Suiza. Y no encontró prácticamente nada, hasta que dio con una tintorería, en donde lo que le tocaba era planchar ropa, en las grandes máquinas planchadoras de la tintorería. Así que, pues lo aceptó, porque era lo único que podía hacer para tener subsistencia. El resultado es que se empezó a enfermar. Le fastidiaba tener que ir a la tintorería todas las tardes, ¿no? Y llegaba ya de mal humor, llegaba ya contrahecha. Hasta que un día se detuvo y dijo, bueno, no tengo otra cosa y me voy a llegar a enfermar a tal grado que me voy a tener que regresar. Voy a tener que dejar mis propias ilusiones sueltas. Entonces decidió cambiar la actitud. Y empezó a pensar en cada uno de los dueños de las prendas de ropa que planchaba. Y conforme metía la prenda de ropa en la máquina de vapor y bajaba para presionar, si veía que el pantalón era muy roído, decía, este necesita dinero. Entonces se imaginaba que la persona al meterse la mano en el bolsillo del pantalón iba a encontrar dinero. Cuando veía un traje así de tipo Armani, muy elegante.
Muy elegante.
Exacto, ¿no? Decía, este que tenga un corazón generoso. Y al planchar el saco, se imaginaba que ese vapor impregnaba aquella prenda de ropa de un sentimiento de generosidad, de amor. Y me contaba esta persona que a partir de ese día empezó a mirar con ilusión el ir a trabajar a la tintorería, cuestionándose, ¿a quién me va a tocar pensar hoy? ¿A quién me va a tocar hacer un deseo y una programación para ellos, ¿no?
Y el trabajo era idéntico, o sea,
el trabajo era el mismo, claro. Idéntico. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Le encontró un sentido trascendente a lo que estaba haciendo. Y todo trabajo tiene un sentido trascendente. El Señor que nos hace favor de barrer las calles, si lo hace al ahí se va, pues dejará ciertas cáscaras tiradas y le podrá provocar un serio accidente a alguien en que se pierda la vida. Pero si está consciente de que por más humilde la labor, tiene una trascendencia de vida para otras personas, entonces la perspectiva cambia. Aunque ciertamente lo idóneo es que vayas buscando algo que va de acuerdo a lo que son tus potenciales naturales.
Claro, y es que, ¿cómo lograr el reconocimiento? Porque yo creo que es algo de lo que te alimenta este éxito, de que alguien más te diga, pues está bien lo que estás haciendo, ¿no? Porque en este caso, pues nadie le va a decir al barrendero, oye, qué bien limpiaste.
Así es. Sin embargo, yo creo que esto es necesario, lo pongo entre comillas, a todos nos gusta recibir reconocimiento, pero yo creo que la mayor satisfacción viene dentro de ti mismo, cuando tú sabes que el trabajo que has hecho está bien hecho. Y por supuesto, cuando tú dices, ¿quién le dirá a un barrendero, oye, lo hiciste bien? Yo creo que ahí es donde tenemos que retomar los valores de siempre, como es la caridad. Y es el ser capaz de decirle a todos, oye, mil gracias por esto, ¿no? Yo por lo menos he entrado a baños públicos, en gasolineras, en las carreteras de México, que generalmente están hechos una porquería, porque esa es la verdad, y me he encontrado de vez en cuando con baños limpísimos, claro. Y me esfuerzo por ir a buscar en la gasolinera, oiga, ¿quién es la persona encargada del baño? Y voy y le doy, aparte de darle una propina, porque procuro, en la medida en que yo pueda, decirle, la felicito. Su baño está que da gusto entrar en él. Y yo creo que deberíamos de retomar un poco esta capacidad de gratitud, esta capacidad de reconocimiento, ¿no? Porque las pequeñas cosas son las que llenan la vida y son las que nos llevan a las grandes cosas, ¿no? Entonces, me parece que el éxito es algo que debe darnos felicidad. Si el éxito no te da felicidad, entonces no es éxito.
Ahora que regresemos, Rosita, dentro del éxito, pues hay fracasos, hay caídas, ¿cómo hacerle, verdad, para afrontar esto? Vamos a una pausa, nos llama Anester Irungaray de Gustavo Madero, una felicitación por la gran invitada que tiene el día de hoy, le escucho desde que inició su programa, me encanta. Teresa Cárdenas, felicitación para Rosita, me he cansado buscar sus libros y no los puedo conseguir, ¿cómo crees? Para leerlos solamente sé que la editorial es Urano, bueno, ahorita les vamos a decir dónde sí los puede comprar. Y María Elena García Torres de Iztapalapa, felicitación para Rosita y mi admiración, le estoy muy agradecida en sus cursos de Ámate, hace 25 años mi vida cambió totalmente. Regresamos.
Con Lucy y Alonso, sentirse bien para ser mejor.
Rosita, en el transcurso de, pues, el trayecto hacia el éxito hay fracasos. Uno de los puntos importantes, y ahorita quiero que nos platiques de este taller, te dice el manejo del fracaso. ¿Cuántas gentes pues te hundes y ya te cuesta un trabajo levantarte?
Fíjate que yo creo, bueno, dice el fundador de Honda, que el camino al éxito está sembrado de un 99% de fracasos.
99.
¿Eh? Y bueno, yo creo que tal vez Honda exagera. Pero yo creo que por lo menos más del 50% estamos dentro de lo realista. El fracaso es parte del aprendizaje. Y aquí es donde entra el fenómeno de la motivación. En lo que nosotros hacemos en este taller, damos cuatro estrategias básicas para que una persona alcance sus metas. Y la primera de ellas es motivación. Sin embargo, cuando se toca la palabra motivación, la gente piensa en, ah, pues sí, tener muchas ganas, entusiasmo, estoy motivada para hacer esto y aquello. Sí,
yo puedo, ahora.
Exacto, ¿no? ¡Sí se puede!
La euforia.
¡Sí se puede! Luego les contaré alguna anécdota.
¡Sí se puede!
La peor porra del fútbol mexicano. El sí se puede.
El sí se puede. Entonces, pero no, la motivación conlleva toda una psicología interna en el ser humano, que contempla, primero que todo, tener claridad de metas. ¿Qué es lo que quieres? Mientras tú no tengas clarificado hacia dónde vas, la motivación es como, pues como llamada de petate, como se suele decir. Segundo, tiene que haber un proceso cognitivo. Tienes que saber manejar tu pensamiento, precisamente porque vas a enfrentar el fracaso en repetidas ocasiones. Y si no tienes claro en tu mente qué es lo que deseas y cómo puedes aprender del fracaso, te das por vencido. Lleva implicado la emotividad. Tienes que estar emocionalmente involucrado con aquello que deseas. No te puedes ser indiferente. Entonces, esto te da ánimo y fuerza ante las situaciones de fracaso. Tiene que ver con actuar y al mismo tiempo aceptar riesgos. No existe camino al éxito sin aceptación de riesgos, porque los riesgos siempre van a estar ahí. Ahora, ¿cómo podemos nosotros evitar que los riesgos se conviertan en francos peligros? Eso es algo que nosotros estaremos precisamente compartiendo. La perseverancia, indispensable para que exista la motivación, porque si no, todo es llamarada de petate. Entonces, ¿cómo enfrentar el fracaso? El fracaso se puede enfrentar dependiendo de la actitud que tienes. ¿Es el acabose de tu vida o es un escalón más que te enseña algo nuevo sobre cómo llegar a donde deseas llegar? El enfrentar el fracaso es parte natural de la gente exitosa. Eso es lo que hace que una persona persista hasta su meta, ¿no? Los obstáculos los vamos a encontrar y esto es parte de lo que estaremos tratando.
Oye, nos pregunta Andrés Obregón, bueno, te quiere preguntar a ti, ¿por qué el éxito social lo medimos en cosas materiales? Si no hay éxito en ese sentido, entonces no somos nadie. Me gustaría que tu opinión, o sea, me imagino que Andrés lo que nos dice el éxito social es ante los demás. Los demás muchas veces te juzgan y caemos en el error nosotros de juzgar a los demás según el éxito, según qué tantas... pues cosas, que tantos bienes.
Así es, ¿no? Ya no preguntamos cómo te llamas, sino cuánto te llamas.
Y es por tontos, porque es una dinámica social que lamentablemente así pasa. Tú llegas a lo mejor a algún restaurante y depende del coche en el que te bajes, es cómo te va a atender el de la entrada. Y es asqueroso, la así verdad. Es. Pero pues, ahí estamos, ahí sí no hay ni a quién señalar. Estamos metidos todos en ese rollo.
Yo creo que sí, pero yo creo, Alonso, que hay que tratar de salirnos un poco de
sí,
eso.
Sí, claro.
Y
pero
yo
tomar
creo
responsabilidad.
Que el éxito, de acuerdo a lo que nos dice Andrés, creo que se llama nuestro radioescucha, sí, para algunas personas el éxito es el éxito material. Y se vale. Si eso es lo que tú quieres definir como éxito, se vale. Yo soy de las personas que considera que si tú trabajas tienes derecho a tener, definitivamente.
Claro.
Lo que no tienes derecho es a estar esperando que te caigan las cosas por la chimenea o a convertirte en un asistido donde toda la demás gente te resuelva la vida sin que tú hagas nada. Eso pues yo no lo promuevo, ¿no? Ni considero que sea sano para una sociedad. Pero el hecho es que ese éxito material tiene que reunir las condiciones que hablábamos. Tiene que darte una satisfacción duradera, tiene que hacerte sentir plenitud y autorrealización, debe de ser compartido y mejorar tu entorno. Si todas esas condiciones se reúnen, adelante. Pero para muchas personas, el éxito económico a lo que los lleva es a dejar cadáveres en el camino.
Claro.
Porque van pisoteando gente, van perdiendo amistades, van perdiendo familia. Llegan al final de su supuesta meta para voltearse atrás y darse cuenta que están totalmente solos. La gente que estaba a su alrededor, definitivamente ya con ellos no comparte. Entonces, ¿eso es éxito? Yo creo que tenemos, nuevamente insisto, que redescubrir que éxito y felicidad deben de ir juntos. En el momento en que un éxito no te da felicidad, olvídalo. ¿Cuántas personas conocemos que gritan escandalosamente en un foro de 100,000 personas que los aclaman? ¡Queremos un hijo tuyo! ¡Eres lo máximo! Para terminar su concierto a las 2 de la madrugada, meterse en un hotel y drogarse.
Claro.
Entonces, ¿es eso felicidad? Entonces, tenemos que redefinir el éxito y esta es una de nuestras metas.
Y no hablamos también de la pérdida muchas veces de salud. Yo me topaba con un señor ya grande, un empresario muy exitoso, que decía, bueno, yo trabajé toda mi vida, además de que dejé a un lado la familia, estoy enfermo, no tengo salud, porque sacrifiqué todos estos años por, ahora sí que juntar dinero y dinero y dinero.
Hay algo peor, Lucy. Sacrificas tus valores. Y llegas al final del camino sabiendo que te has traicionado a ti mismo. Que traicionaste lo que de verdad valía en ti como persona, ¿no? Que llegaste al éxito faltando a la honestidad, faltando al respeto, faltando a la justicia, faltando a la compasión. Entonces, son éxitos fatos, éxitos huecos, éxitos que no dan felicidad.
A ver, Rosita, ahorita que dices esto, tú estas dos palabras, éxito social, ¿por qué las cambiarías? Yo no sé si utilizar la palabra, por ejemplo, prestigio está bien utilizada.
Yo creo
o sea,
que sí.
Alguien, lo que decía, exactamente, lo que decía Alonso, o sea, que los demás, no es que te necesites que te lo digan, pero que tú ante la sociedad tengas ese, un prestigio, un reconocimiento, pues.
Un reconocimiento social, yo creo.
Porque yo, mí personalmente, si pierdes eso, pues es... perdiste todo. O sea,
y no es
estoy
por el
hablando
qué dirán.
Del qué dirán.
Claro.
Simplemente la imagen... Quiero aclarar,
bueno, es que lo
sea...
que la gente piense, lo piensa también por algo. Es decir, si el ¿Cómo es esa de que si
yo no estoy muy de acuerdo,
que alguien agua lleva? Y no por el qué dirán, porque el qué dirán es también, yo creo que uno de los males culturales mexicanos más importantes que
tenemos. Yo creo que
pero entonces,
lo más...
¿qué es el reconocimiento?
El reconocimiento social es ese prestigio, eso que Andrés, uh-huh, creo que es, llama éxito social. O sea, ser reconocido por tu sociedad en base a unos logros que son enteramente materiales. Pero ese es un reconocimiento del cual sí podemos prescindir, Lucy.
No, es a lo que voy. Entonces, ¿qué es lo que qué palabra usaríamos para que el reconocimiento fuera válido, que realmente fuera interior? O sea, que no fuera y me reconocen porque tengo el coche, tengo la casa.
Porque me dio una medalla.
No, exacto. O sea, ¿cuál es? Por eso yo no sé si utilizar la palabra prestigio. Es que tampoco es prestigio. Como que no la encuentro.
Yo diría que lo que más satisfacción nos da es la coherencia personal. Sentirte a ti mismo congruente con lo que crees, uh-huh, con lo que esperas, con lo que eres, ¿no? Y no con las expectativas de otras personas, uh-huh, no con la valoración que otros hagan, pero esto es resultado del mundo tan superficial en el que vivimos, ¿verdad? Y estamos, tú decías al principio del programa, Lucía, tratando de buscar metas que no son las mías, uh-huh, corresponden a lo que quiere mi papá, o a lo que me dijo mi tía, o a lo que otras personas me dicen, esto es lo que tienes que estudiar porque esto es lo que te va a dar lana. Y resulta que estoy estudiando algo que ni siquiera me gusta. Y esta es la razón por la cual hay tanto cambio en las carreras universitarias. Y es espeluznante, ¿eh? Casi un 60% de las gentes que entran en la UNAM se cambian de carrera en el primero o segundo año. Esto nos está indicando que nos estamos dejando llevar por la moda, por lo que nos dicen que nos va a producir mucha ventaja económica, y nos vamos dando cuenta de una terrible frustración en la persona, porque por ahí no va. Esto se llama poder es querer, porque nosotros consideramos que en la medida en que tú descubres lo que puedes, lo que está en tu potencial, entonces tu voluntad entra verdaderamente en acción.
Yo yendo a tu taller, Rosita, ¿con qué salgo? Es decir, yo llego y ¿qué es lo que determino? Porque muchas veces estos conceptos se quedan un poquito en el aire y dices, bueno, y a ver, en corto, o sea, ¿con qué voy a salir? ¿Con qué herramientas?
Mira, lo primero que nosotros vamos a hacer en forma breve es definir qué es el poder, cuál es el verdadero sentido de la palabra, qué es la voluntad y qué es el éxito, para tener definiciones claras y nos entendamos.
Claro.
Pero más allá de eso, vamos a compartir las cuatro estrategias fundamentales que para nosotros son motivación, aptitud, con P, aptitud, o sea, el potencial que posees, optimismo inteligente, que es la capacidad de manejar el fracaso, ir más allá de los obstáculos, optimizar tus recursos y valores. Estas son las cuatro estrategias que te llevan a un éxito auténtico, que te da satisfacción contigo mismo y que reúne esas condiciones de las cuales hablábamos hace unos momentos, ¿no? Pero cada uno de esos temas se van a desmenuzar en qué consisten. Y por supuesto el propósito es, ¿con qué vas a salir? En cada uno de los ejercicios que vamos a ir dando, donde hay participación por parte del auditorio. Primero, ¿qué es lo que te hace fluir? Aprende a reconocer aquello en donde tú te sientes que fluyes, porque es donde está tu potencial. Segundo, vas a salir con una meta clara, porque la vas a definir durante el taller, a través de diferentes ejercicios. ¿Qué es lo que realmente quiero? Y lo más importante, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué quiero alcanzar eso? Pregunta que a veces no nos hacemos. No, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Sí, pero ¿cómo? ¿Para qué lo quieres? Tercero, ¿quiénes se van a ver involucrados en el alcance de tus metas? ¿Cómo se va a ver tu entorno afectado por el hecho de que tú alcances eso? Claro, para que realmente te cuestiones si es ahí a donde quieres llegar. Y tu planificación, a corto, mediano y largo plazo. Entonces las personas saldrán del taller con una definición clara de qué es lo que quieren y con las estrategias básicas para poder lograrlo.
Y ahora que regresemos, yo quiero que nos digan qué tienes que hacer, ¿verdad?, para inscribirte a este taller. Nos dice Roselena Pérez Salvador, a mí me sucede lo mismo que al padre que comentó Rosita, soy adicta a los carbohidratos, pero sí se puede decir que no me gustan. Volvemos, estamos con Rosita Argentina en Día a Día. A ver, yo quiero que nos platiques, Rosita, sobre este taller, pero antes nos traes una sorpresa.
Claro, y con gusto, y con mucho amor, traemos para ustedes tres pases sencillos que puedan ustedes obsequiar a su público de acuerdo a lo que ustedes consideren más pertinente.
A ver, que nos llamen, nos digan algo.
Que es para que termine el programa. Para ti el éxito.
Exacto, me parece una pregunta bonita.
¿Qué es para ti el éxito? Uh-huh. Ahora, ¿nos das los datos para que empiecen a inscribirse?
Sí, cómo no. Mira, este taller es este próximo domingo, 29 de septiembre, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, la unidad de congresos, el auditorio número 2, y va a ser de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Con lo cual, pues las personas podrán salir para ir a comer con la familia y pasar el resto del domingo, ¿no? De 9 a 3 este próximo domingo. Los teléfonos para informes son el 5211-0303, lo repito con todo gusto, 5211-0303. Ahí mismo les dan todas las indicaciones para los boletos. Yo lo único que les pido es que no lo dejemos a último momento, porque no es el auditorio grande, no es el magno auditorio, sí. Es un auditorio más pequeño.
Claro.
Y pues no nos gustaría que nadie se quede fuera. Y ojalá que las personas que nos acompañen, pues puedan ir acompañados de sus hijos adolescentes, si es que los hijos quieren ir, no hay que llevarlos a la fuerza, jóvenes, y jóvenes de todas las edades. Yo conozco jóvenes que se están desviviendo, están dejando media vida por alcanzar afanosamente el éxito en un puesto mejor, en una economía más amplia, y no se están dando cuenta que en ese camino están dejando sus relaciones interpersonales y están traicionando valores. Pero igual conozco jóvenes de 50 años que se siguen sintiendo frustrados, porque dicen, es que no puedo y es que no lo he logrado. Y yo creo que cuando esa frustración se apodera de la vida, nos debemos detener y cuestionar, ¿realmente lo que pasa es que estoy buscando lo que realmente me va a dar satisfacción? ¿O esta frustración viene de estar buscando algo que no es lo que realmente me puede hacer feliz? Yo creo que éxito y felicidad deben de ir de la mano. Si no, el éxito no es éxito.
A mí esto que comentas de los jóvenes, Rosita, me parece importantísimo. Yo como joven lo vivo y tengo esta interacción con pues, todos mis amigos y toda esta cuestión en donde sí, como tú dices, de lo que se trata es de machetearle, de inclusive te dicen, estás en la edad de fregarte, o sea, de ponerte unas buenas friegas en tu chamba, pero, y lo haces, y tienes esta energía, y tienes esta ilusión, pero muchas veces, que es lo más importante, no sabes para qué, simplemente es porque quieres, a lo mejor en el corto plazo, pues simplemente escalar en tus puestos, tener un poco más de ingresos, tener un poco más de dinero, pero si tú supieras al final para qué lo quieras, que me parece que este tipo de respuestas pues no las encuentras en los lugares comunes que frecuentamos, como pues el antro, los bares, tus cuates, la chamba, el fútbol, pues bueno, qué importante poderte dar esta oportunidad de entender hacia dónde quieres que vaya tu vida, no hacia dónde va a ir que alguien más decida, ¿no?
Yo creo que es importantísimo, yo creo que es la brújula que nos debe ir rigiendo, y yo creo que entre más jóvenes empecemos por tener esta claridad, mejor nos va a ir en la vida, ¿no? Porque la oportunidad siempre está ahí, y nuestra vida es el resultado de lo que elegimos, y paso a paso vamos eligiendo entre una cosa y otra. Inclusive cuando la gente dice, es que yo no elegí nada, eso ya es en sí una elección, elegiste nada.
Claro.
Y vas a tener que asumir las consecuencias de cada una de las opciones que tomas en la vida. Entonces yo realmente pues aprovecho la oportunidad. Creo que es un tema importantísimo, totalmente actual, y le pusimos ese título porque también hoy, y tú estarás de acuerdo, Alonso, siendo una persona tan joven, hay como un afán afanoso por tener poder,
claro,
sin entender qué significa realmente el poder, porque es una palabra que puede implicar dominio, puede implicar manejo, control, manipulación inclusive. Ordeno y mando, tengo poder. Pero también está el significado que el mismo diccionario nos dice. Poder significa hacer posible. Entonces, ¿qué vas a hacer posible con tu éxito para los demás? ¿Qué vas a hacer posible para tu país?
Y que son cosas que no están peleadas siendo joven con además divertirte, ir al antro, son cosas que son, vaya, son las cosas que vives normalmente, pero que pueden tener un sentido, no es o una u otra, que esa parte a mí me costó muchísimo trabajo entenderla, que decía, no, es que eso es de mochos, no, a ver, puedes hacer las dos cosas simplemente de una manera un poco más correcta y ya.
Ahora, Rosita, este taller, este ejercicio que me considero importantísimo, es totalmente individual, porque tú invitas a parejas, a familias, a jóvenes. lo tenemos que hacer cada quien.
Sí.
O valdría, sí, o sea,
sí,
porque a veces
es individual.
Es totalmente individual. Ahora, tú puedes tener, por ejemplo, una meta, un proyecto ya con pareja, con tus hijos, con familia.
Es que, por ejemplo, tu meta, cuando tú vives en pareja, cuando tú tienes familia, esa es parte de qué quieres, para qué lo quieres, qué vas a tener que pagar de precio para llegar a ello y quiénes van a estar involucrados.
Es que a mí me gustó es muchísimo ese planteamiento, porque a veces nos ponemos metas que pues afectan a otras personas.
Claro.
Digo, yo ahorita estoy casada, tengo hijos, pero yo puedo decir, ay, me encantaría irme a Europa a estudiar una maestría. Pues no puedo. ¿Por qué no puedo? No es que sí puedo hacerlo, pero
claro,
pero no porque estoy afectando a otras personas.
Sí puedes, más no debes. Ahí está la diferencia.
Ahí está la diferencia.
¿No?
Uh-huh.
Y yo creo que eso es tomar en cuenta para que tú traces tus metas de una forma realista que te lleven a esa plenitud, que te lleven a esa felicidad. Porque la gente a tu alrededor se va a ver afectada. Entonces tú, como ejecutivo, por ejemplo, Alonso, pues tú aceptas un puesto mayor, sí, y te pagan mejor, pero el número de horas que vas a pasar con tu familia se reduce automáticamente.
Claro.
Entonces, tienes que valorar y tienes que ver, ahí sí, dialogar con tu pareja, dialogar con el otro. Mira, llegamos a esto, pero este es el precio que tenemos que pagar.
Estamos, y a lo mejor estamos de acuerdo, pero entonces vamos a tener que modificar algo para armarla, porque si no, esto no va a funcionar.
Es importante.
Tenemos aquí a los ganadores y las ganadoras, para que nos digas qué hacen. Socorro Martínez Villalobos nos dice, para mí el éxito es el crecimiento y desarrollo personal, ayudando a los demás. Mi base es servir a los demás, y esto incluye a mi familia y a la comunidad.
Qué bonito.
Guadalupe Olay también es ganadora de este pase. Para mí el éxito es lograr las metas que se tienen. Y Luz Pérez, para mí el éxito es alcanzar mis metas. Estas tres personas que se dirigen directamente, o ustedes se comunican con...
Nosotros nos comunicamos con ellos hoy mismo. Uh-huh. En poco ratito se comunicarán desde la oficina con ellos para decirles dónde tienen que pasar a recoger este boleto.
Bueno, pues nuevamente, Rosita, que nos des ahora sí que los datos, dónde comunicarse en este taller Poder es Querer, próximo domingo 29 de septiembre.
Este taller de Poder es Querer, que nos va a dar las definiciones básicas para que tengamos claridad en cuanto a nuestras metas, las estrategias fundamentales y sobre todo el salir de ahí habiendo definido qué es lo que queremos y todo este proceso del para qué, quién se va a ver afectado, mi planeación a corto, mediano y largo plazo. Esto será el domingo, próximo domingo, 29 de septiembre, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Unidad de Congresos, Auditorio número 2, ahí en Avenida Cuauhtémoc. Es de 9 a 3 de la tarde, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y el teléfono para informes es el 5211-0303, 5211-0303. Yo tendré un enorme gusto, para mí será un privilegio poder servir a mucho de lo que son tus radioescuchas, tu auditorio, y empezar a festejar lo que será los primeros 18 años del programa Descubre tu Mente este próximo mes de noviembre.
18 años, perseverancia y éxito.
Ya mayor de edad.
Ya. Sí, así antes es. De que te nos vaya, Rosita, hay un punto que me gustaría. Tú
claro.
Hablas de relaciones de calidad.
Sí.
¿A qué te apuntas con esto?
Para mí, las relaciones de calidad se refieren a relacionarte bien contigo mismo, autoestima, tener una sana autoestima. Relacionarte bien con los demás, que implica empatía y solidaridad con los demás. Relacionarte bien con lo trascendente, tu relación con Dios, que se da a través de la oración.
Todo esto es realmente...
Es una relación de calidad. Yo no puedo tener una relación de calidad conmigo misma si mi autoestima está derruida. No puedo tener una relación de calidad contigo si me vales, si no me importa lo que te pase, si no soy solidaria ante lo que estás viviendo. Entonces mis relaciones... Ese enclenque es aparentemente social, más no una relación de calidad. Y no puedo hablar de una relación con Dios si no me comunico con Dios. Y la oración es trato de amistad, como decía Teresa de Jesús.
Muchísimas gracias, Rosita, por estar aquí con nosotros. Apúntense a este taller, Poder es Querer. ¿Algún mensaje final a nuestro radioescucha?
Pues simplemente recordarles que en ti está el potencial para lograr tus metas. Aprende ciertamente a descubrirlos. Y encuentra que todo en tu vida tiene sentido. Todos venimos aquí a hacer algo.
Muchísimas gracias, Rosita. Regresamos con ustedes en Día a Día. Nos llama Leonilda Orduña de Iztacalco. Cuando era niña fui muy maltratada. Mi madre nos controlaba solo con la mirada. Hace poco murió mi hijo de 35 años y tengo una gran paz, ya que nunca lo maltraté. Fíjate qué importante lo que nos dice Leonilda, porque ella dejó atrás lo que había vivido. Dicen por ahí, bueno, pues el pasado claro que influye, pero tampoco te va a determinar en tu vida. Y ella lo que supo es cambiaste esa actitud, claro. Y por supuesto tienes esa gran paz.
Pues lo hizo consciente, ¿no? Uh-huh. Dices, bueno, pues es que claro que estoy acostumbrada al maltrato y lo más sencillo sería simplemente maltratar a mi hijo, pero si tú haces consciente de tus problemas, pues puedes sortearlos un poco mejor.
No, y el hecho de que viva en una gran paz. Y bueno, cambiando de tema, lo que veíamos al inicio del programa, nos llama Hila Tapia Guerrero. Favor de repetir el número de teléfono de los notarios para el testamento. Yo soy viuda desde hace año y medio, necesito asesoría, y los dijeron ustedes rápido. Bueno, hay dos lugares en la Secretaría de Gobernación, es www.testamento.gov.mx, y te voy a dar los teléfonos 5209-8800 y de la Asociación Nacional del Notariado de Mexicano es www.notariadomexicano.org.mx. Ahí puedes encontrar cualquier información para hacer tu testamento esta semana. Me da mucho gusto saludar, está aquí con nosotros Héctor Gamper de Hombre Nuevo. ¿Cómo estás, Héctor?
Bien, Lucy, Alonso aquí saludándolos, ¿cómo han estado?
Muy bien, bien. Sabemos que nos traes una preventa, estamos aquí, ¿verdad?, anunciando algo que va a salir pronto. ¿De qué se trata?
Así es, mi querida Lucy. Mira, se trata de la serie número 11 de Hombre Nuevo. El título de esta serie de audioconferencias que vienen en 5 CDs se llama El proceso del duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás?
Oye, la 10 la rompió, ¿no? La 10 te fue muy bien con estas audioconferencias.
Sí, sí,
y
sí.
Y han tenido mucho éxito, sobre todo esta parte pues de la movilidad, de que la puedes escuchar cuando quieras, y si tienes, te ocupaste, de repente le pones pausa y luego retomas. O sea, es un formato muy amigable.
Muy amigable, y que además te permite ir tomando notas para que precisamente introyectes, hagas tuyo ese conocimiento y obviamente lo puedas aplicar pues en tu vida personal y compartirlo con otros.
En tu casa, en el coche, con este tráfico puedes ir escuchando, puedes estar también escuchando con amigas. Yo conozco algunas
y genera temas de conversación.
Claro, que se reúnen en la tarde, lo escuchan, después lo platican. Entonces,
claro, porque además ves el punto de vista de otra persona que escuchó la misma conferencia, pero que al ser otra persona tiene otra percepción, y entonces pues se hace mucho más rico
la charla.
Y fíjate que para platicarles, Héctor, a nuestros escuchas, estas son conferencias, como dices, audioconferencias muy bien grabadas, con uh-huh. una alta calidad, de eventos que hemos tenido en Hombre Nuevo. Se seleccionan conferencias, se agrupan con un tema y son las que les estamos ofreciendo a ustedes en la serie.
Así es. Sí, para que también la gente no piense que de pronto, bueno, la conferencia a la que acudí en algún momento es la misma que me van a hacer llegar a mi casa después. No. Se seleccionan de esas conferencias que tenemos en vivo 2-3 temas que van muy ad hoc, y obviamente la intención es que pues no, vamos, estamos muy lejanos de que sea un taller, pero sí por lo pronto que vaya cumpliendo los objetivos de un proceso de elaboración, de trabajo que te permita lograr pues ciertos objetivos muy particulares.
¿Las editan?
Sí, por supuesto, se hacen radiables, por llamarlo de alguna manera, se van editando, se le va quitando, por ejemplo, que aplausos, que sonidos extraños, en fin.
Hola, ¿cómo están? Pues eso ya, ¿qué más da?
Sí,
¿no?
Claro. Bueno, a veces se puede quedar. La intención es que tenga cierta coherencia, cierta lógica, y evidentemente que no haya vacíos de información, porque pues editarle y quitarle algún elemento que desmerezca.
Más bien, justo al revés, es como quitarle la paja, ¿no? Para que te quedes con el contenido pues macizo.
Uh-huh. En el proceso del duelo, ¿qué es lo que contiene esta serie?
Mira, contiene 5 audioconferencias. Una de ellas es las etapas del duelo en la pareja. No les voy a decir todavía de qué se trata, nada más vayan viendo los títulos para que pues calienten motores, se preparen, vayan pidiendo informes también a nuestros teléfonos. Otro tema es resignificar para dejar ir. Si se dan cuenta, pues todo tiene que ver, ¿no? O sea, cuando hay una pérdida, cuando hay una separación, una ruptura e incluso una pérdida de empleo, también esto es importante. ¿Por qué? Porque cambia toda tu vida, o sea, toda tu estructura familiar, tu relación con tus amigos que dejas y que tienes que iniciar otros nuevos ciclos de vida, pues eso te ayuda a superarlos. Procesando tus pérdidas y tus duelos, y también, y ahora que no estás, ¿cómo retomo mi vida? ¿Cuántas veces en un aspecto de codependencia la gente no se engancha con otra persona y ahí se quedan clavados? Y cuando resulta que hay una ruptura en la pareja, se va él o se va ella, pues la persona se queda totalmente desesperanzada, ¿no? Ya no sabe qué hacer. Y este es el punto en donde precisamente esta conferencia les sirve muchísimo. Sobre todo para que resignifiquen, para que puedan encontrar nuevas esperanzas y se den cuenta que la mayor valía está dentro de sí. Como decíamos en la serie pasada, en la serie 10, que la fuerza que perdiste en el camino la vas a encontrar dentro de ti. Así está en estas audioconferencias. Y bueno, he de decirles que tan solo por 299 pesos, igual que siempre, ya es una costumbre, Hombre Nuevo sigue con este mismo esfuerzo de cada mes de llevárselos hasta la comodidad de su casa, de su trabajo. Si ustedes marcan al 2617-7642, repito, 2617-7642, pueden hacer suya esta serie de conferencias número 11, El proceso del duelo, qué hacer cuando ya no estás, y Hombre Nuevo se lo hace llegar a todos ustedes hasta su casa. Evidentemente, nada más tomen en cuenta que es dentro del DF y área metropolitana. Si ya es fuera de esta zona, pues habría que revisar otras opciones, ¿no?, de envío. Por favor, comuníquense 2617-7642, repito, 2617-7642. Ahí los estamos esperando para, pues, atenderlos, resolverles las dudas que tengan y, por supuesto, para regalarles una sonrisa con Irma, que es quien amablemente nos hace favor de tomar sus llamadas.
¿Los temas rápidamente, Héctor?
Sí, las etapas del duelo en la pareja, resignificar para dejar ir, procesando tus pérdidas y duelos, y ahora que no estás, ¿cómo retomo mi vida?
Aprovechen esta serie número 11, recién salidita del horno, ¿verdad? Es una preventa, El proceso del duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás?
Así
Héctor,
es.
Muchísimas gracias. Nuevamente los teléfonos.
2617-7642, 2617-7642. El proceso del duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás? Es la serie número 11, un producto de Hombre Nuevo. Gracias, Alonso. Gracias, Lucy.
Gracias. Bienvenido. A ti, Héctor. Hay que aprovechar, ¿verdad? Porque son, ahora, como tú dices, bien editadas, con mucha calidad, seleccionadas y sobre todo por temas.
Oye, además es un excelente regalo. En vez de regalarle ahí a tu esposa la caminadora, le regalas una serie, ¿no?
Nada más hay que ver el tema, ¿eh? No vayan a ser indirectas y luego
no,
se te enoje.
No, por eso, pero es que es peor, porque nada más las ofendes, entonces así ya más a gusto.
No, pues le dices, vamos a escucharla juntos y vamos a ver qué podemos mejorar. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, pues, ¿cuántas frutas y verduras hay que comer para ser feliz?
A ver, para ser felices, ahora que bueno, hablábamos de la felicidad.
Así es, fíjate que está comprobado que las personas que consumen 7 porciones de frutas y verduras al día son más felices y que además gozan de una mayor salud mental, pues, que el resto de la población. Y este es un estudio británico que acaba de revelar y que dieron a conocer científicos de la Universidad de Warwick, allá en el Reino Unido. Así que la mayor parte de los expertos recomienda incorporar 5 frutas o verduras frescas en la dieta diaria, pues, para garantizar la salud cardiovascular y protegernos del cáncer, el bienestar mental, que requiere una dosis de un poco más elevada de estos alimentos. Es mucho mejor consumir azúcar de este modo, con las frutas naturales y todo esto, y verduras que, como bien nos han dicho aquí hasta el cansancio, hay que tratar de cocerlas lo menos posible para que tengan más nutrientes, entonces tengamos una mejor salud.
Ya te lo sabes muy bien. Ahora, bueno, oye, ahora lo importante
lo
es llevarlo.
Si me las como, ¿no? Pero
lo que decía ahorita, ¿verdad, Rosita? Hay que ser coherente.
Así es.
Le decimos,
así
hay
es.
Que comer frutas y verduras.
Es que yo todo lo que digo también me lo digo a mí. O sea, yo también le tengo que echar ganas, no te creas que yo me la sé toda.
Pero lo importante es cumplirlo.
Por lo menos ya sabemos.
Muchas gracias, Alonso, siempre aprendemos algo nuevo. Muchas gracias a todos ustedes y yo te recuerdo www.lucialegorreta.com. Ahí puedes meterte a la página, escuchas el programa, el de hoy, si te perdiste algún otro día. Constantemente nos envían comentarios, sugerencias, temas que les interesan, con muchísimo gusto, ahí los podemos ver. Gracias a todo el equipo de Día a Día.
Así es. A Natalie Velázquez, que está en la coordinación de los invitados, Armando y Eric contestando los teléfonos, Óscar Acacio en la operación de la consola y Pedro Manzano en la producción de Día a Día.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y que a las 4 de la tarde no te pierdas a Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. En Día a Día nos escuchamos mañana con el tema ¿cómo prevenir los embarazos no planificados en adolescentes? Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo y te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1. Ahí podemos estar en contacto, pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.